Abran sus Biblias a Primera de Pedro 1. Vamos a estar siguiendo nuestra clase de Primera de Pedro. Quiero darle las gracias a Daniel. Él está allá atrás, darle las gracias por sustituir la semana pasada. Fue una situación urgente. Y escuché que hizo un buen trabajo. Así que oremos y comencemos entonces la clase. Padre Dios, te damos tantas gracias por estar con nosotros hoy, por permitirnos estar afuera y entrar a adorarte a ti. Gracias que tenemos la salud para hacer eso. Gracias por permitirnos venir ante ti en una atmósfera en la cual podemos aprender que es segura. Una atmósfera en la cual podemos ver como tú quieres que seamos. Te pido, Dios, que siempre nos humillemos completamente ante ti. Ayúdanos a siempre tener el tipo de corazón que pueda ser tan blando y tierno que siempre estemos abiertos a tu dirección, abiertos a la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y que seamos hombres y mujeres apartados. Y te pido que tengamos una convicción profunda acerca de lo importante que es que seamos santos. Que te dejemos trabajar en nuestras vidas. Y que cada vez seamos menos dependientes de nuestros empleos. Sabemos que eso siempre es una lucha, pero que seamos menos dependientes en lo que hacemos y más en lo que tú haces a través de nosotros. Te damos gracias por este tiempo ahora y te pido, Señor, de nuevo, gracias por la clase de la semana pasada. Y te pido ahora que nos bendiga mientras estudiamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a 1 Pedro capítulo 1. Siguiendo hablando de el tema de vivir entre los paganos. Yo sé que en el pasado hemos dependido bastante de las presentaciones en la pantalla, pero no vamos a hacer tanto en esta clase, así que quiero animarles a que tomen muchas notas. Cuando vean el material en la red también lo busquen, porque vamos a tener un modelo diferente de aprendizaje durante esta serie, aunque sí, de vez en cuando voy a poner algunas fotos ahí en la pantalla. Pero de nuevo, esto es un tema. No sé exactamente dónde está exactamente en Roma, pero concierne la historia de los dioses y la creación de Roma, que se conocía bien en el primer siglo. Y un repaso de lo que hemos hablado hasta ahora y lo que Daniel mencionó la semana pasada acerca del mundo pagano, de cómo era religiosamente. La religión era una parte integral de la vida cotidiana en Roma. Eran bien religiosos, igual que nosotros somos religiosos. Ellos eran supuestamente la correa bíblica, como le llamamos hoy en día, al sur de los Estados Unidos. Si lo miran de esa manera, pues pueden ver un cuadro de cómo se veían, pero ellos incluían a todos. Todos llegan a Zeus, pero pueden escoger diferentes maneras y todos lo creen. Y si había una religión nueva, no podías juzgar. Simplemente tenías que aceptar sus creencias. Así que ese era el clima religioso en el cual los cristianos se criaron. El problema de los cristianos es que cuando ellos decían que había un solo Dios, pues los acusaban de ser ateos. Los llamaban ateos porque no creían en todos los dioses, sino en solo uno Dios. Y su exclusividad era algo que los separaba del mundo en el que vivían. Socialmente había mucha desigualdad entre los ricos y los pobres. Se estima que de un cuarto a la mitad de la población de Roma eran esclavos, de lo que llamamos como sirvientes de la casa, otros que estaban ya por ser liberados, vamos a hablar más de eso después, pero había una gran diferencia entre los bien ricos y los bien pobres. Y a la misma vez Roma se conocía en este punto por su literatura y su arquitectura. Y políticamente estaban comenzando a luchar. Los bárbaros venían del oriente, estaban empezando a invadir el imperio y estaban acercándose a Roma. No habían llegado a Roma todavía, obviamente, pero habían esos ataques sobre el imperio. Así que su economía estaba siendo atacada por todos los recursos que estaban invirtiendo en guerra y por eso había una economía débil y había corrupción y parecería como si estuvieran en las noticias de hoy en día. Muchas de las cosas que pasa aquí estaban pasando allá. La diferencia entre nosotros es como es que nosotros votamos para sacar a nuestros líderes, pero ellos pues asesinaban a sus líderes, así es que cambiaban de gobierno pero había un vacío en términos de liderazgo del gobierno porque seguían habiendo matanzas de los líderes y los impuestos eran altísimos. Y ese era el ambiente en el cual los cristianos estaban viviendo en el primer siglo. Mucha tensión. Y ese era el mundo pagano. También hablamos de la idea de ser extranjeros. Es como Pedro le llama a los elegidos. Extraños en este mundo, emigrantes, como si, vamos a decir, esto es un concepto de ser extranjeros que vamos a desarrollar durante las próximas 10 semanas, lo que significa ser un extranjero en el mundo en que vivimos. Y lo último que tocamos y vamos a estar hablando es el Sermón del Monte. ¿Cuántos de ustedes han leído el Sermón del Monte por lo menos una vez en las últimas semanas? Quiero animarles a todos, yo sé que están pensando, yo lo conozco. Y estoy seguro que es cierto. Pero por favor, vuelvan y lean el Sermón del Monte por lo menos una vez a la semana. Toma solo como 15 minutos hacerlos. O escúchenlo, esas Biblias que son audio. Porque el Sermón del Monte tiene mucha influencia sobre Primera de Pedro y no hay forma en que podemos vivir entre los paganos si no seguimos el Sermón del Monte. Es imposible. Yo creo que por eso muchos de nosotros estamos teniendo tanta dificultad porque no estamos practicando el Sermón del Monte. Ahora, déjenme decir lo que quiere decir la palabra pagano. Lo que significa simplemente es una nación de gente, o sea, cuando le llamaban a la gente los paganos, no estamos hablando, no estaban diciendo de una manera mala. Simplemente significaba una nación de gente, y para los judíos significaba cualquiera que no era un judío, un gentil, básicamente, era un pagano, o sea, una nación que era distinta del judaísmo. Entonces, cuando estamos hablando, cuando yo uso la palabra pagano hoy en día, estoy hablando de cualquier persona que no es parte del reino del cielo. Si no les gusta esa palabra, hable conmigo y yo le digo por qué estoy usando esa palabra. Pero eso es lo que estamos hablando. No estamos diciendo nada malo, sino es una distinción entre nosotros y el resto del mundo. Pero vamos a hablar de 1 Pedro 1, del 1 y 21 en la clase y por las próximas 2 semanas. Y quiero que lo leamos y quiero después que nos enfoquemos en 1 Pedro 1, 15 y 16. Así que dice 1 Pedro 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele ese Jesucristo. Como los hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Aquí Pedro habla de varias cosas, cuatro conceptos que vamos a discutir en las próximas dos semanas. Vamos a hablar primero de ser extranjeros. Vamos a hablar de profetas, apóstoles y ángeles. La semana que viene vamos a hablar de bendiciones y de sufrimiento. Así que estos conceptos, hay muchas cosas más ahí, pero estas son las cuatro divisiones que me hicieron sentido a mí. Y como yo estoy enseñando, pues así lo vamos a hacer. Pero hablemos primero de ser extranjeros. ¿Por qué lo sigue llamando así? Y antes de eso, quiero que nos enfoquemos en 1 Pedro 1, 15, 16. Marquen sus Biblias ahí un momento y leamos en Levítico 11. Levítico 11, 44. Levítico. La palabra santo se menciona en el libro de Levítico más que en cualquier otro libro de la Biblia, 59 veces para ser exacto. Así que pueden ver que el libro de Levítico es acerca de la santidad. Leen el libro de Levítico y hay todas estas leyes, pero las leyes apuntan a la idea de ser santo porque Dios es santo. Y en Levítico 11, 44 se usa por primera vez esta frase. Dice, yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Así que desde el principio, aunque Dios tenía cientos de leyes, los 10 mandamientos, las leyes de Moisés, todas estas cosas, Dios todavía llamaba a su pueblo a ser santo. No simplemente en obedecer las leyes o tener una lista de quehaceres. Él dice, quiero que sean santos porque así soy yo. Y ese es el reto para nosotros hoy en día. La Biblia, o Primera de Pedro, no es un libro de cómo ser santos, sino de cómo Dios nos ha hecho santos. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Todos en nuestra hermandad, en nuestra confraternidad, en cualquier hermandad en la que yo he estado religiosamente, pensamos que hay que trabajar para llegar al cielo. Y les garantizo que cuando comenzamos esta clase, yo dije algo acerca de ser santo. Si eres como yo, empezaste a pensar, ¿qué me va a decir que debo hacer para ser más santo? Y empecé a hacer mi lista. Y eso es lo que hacemos naturalmente. ¿Vamos a dejar de hacer eso? Sí, cuando te mueras y vayas al cielo vas a dejar de hacer eso. Pero no antes de eso. Lo que podemos hacer es luchar hasta el punto en el que no siempre estamos haciendo una lista de cosas de que hay que hacer para ser santos, sino comenzamos a pedir a Dios que nos haga santos. Nos humillamos, como dice más tarde en Pedro. Tenemos que comenzar a orar que Dios nos haga santos y que dejemos de pensar en todo lo que tenemos que hacer nosotros. Claro que mientras leamos Pedro vamos a hablar de muchas cosas que debemos hacer, pero es una lucha. Pensar que somos nosotros solamente lo que lo tenemos que hacer y tenemos que ser sabios en esto. Y hay varias palabras que usa aquí. Me inventé una palabra que es apartitud o estar apartado, básicamente. No, yo me robé eso lo dijo alguien. No es una palabra en realidad, pero la idea de ser apartado es lo que significa la santidad. Significa que estás apartado. ¿Y cómo tenemos esta idea de ser apartado? Pues usa 3 palabras diferentes aquí. Primero dice a los elegidos. Los elegidos. Los elegidos no significa que han votado por ti. No significa que hubo un voto en el cielo de quién fue elegido y quién no. No, significa que fuiste elegido por alguien, que Dios te escogió. Cuando usa esta palabra, dice que Dios nos ha escogido. Lo segundo, dice que hemos sido escogidos por el conocimiento previo de Dios. Eso suena como predestinación a mí. ¿Qué pasó? Esas palabras nos hacen nervioso, porque si te criaste en el sur, escuchaste esta idea. Si te criaste religiosamente, estas palabras se mencionaban mucho. Que Dios ya sabía quién quería salvar y no hay nada que puedas hacer, y Él los escogió porque ha sido predestinado. Porque los elegidos con conocimiento preconcebido de Dios. Yo no entiendo exactamente cómo Dios nos elige cuando a la misma vez tenemos libre albedrío. Yo no sé cómo funciona eso. Si tienes preguntas de eso, pregúntale a alguien más inteligente que yo. Pero Dios sabe quién lo va a escoger a Él por su propio corazón, y aquellos que él ha elegido son sus elegidos. Y eso es lo único que yo sé al respecto. Pero la telebra significa que Dios sabe de antemano. La telebra palabra habla de santificación, o sea, de la obra santificadora del Espíritu Santo. Algo que es santificado significa que es separado de otra cosa. Cuando algo es santificado, quiere decir que está separado. Si tú pones a tus niños en time out, significa que lo santificaste. Ellos no piensan que es eso así, pero quiere decir que lo apartaste. Nuestra santidad. Somos elegidos de Dios. De hecho, si ven Lucas 18, versículo 7, Jesús habla de los elegidos, pero está hablando en otro contexto. Pero mírenlo más tarde. Así que somos elegidos por la previsión o el saber de antemano de Dios. Y dice, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo, para que podamos ser separados. Por ejemplo, el lugar santísimo se conoce como el santuario. ¿Han pensado eso en la canción que dice, Señor, prepárame para ser un santuario? Yo dije, ¿qué significa eso? ¿Se supone que yo sea un edificio? Lo que está diciendo es que tú eres una cosa apartada, un lugar santísimo. Eso es lo que quieres ser, un santuario. Y de eso habla esta palabra, de eso de santificar. Significa una estructura que ha sido apartada. Por ejemplo, el lugar santísimo. Ahora miren. Dice que la obra santificadora del Espíritu, y escriben aquí, no la obra santificadora del cristiano, sino del Espíritu. La obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo, no la obra santificadora del cristiano para obedecer a Jesucristo. Y este es este pensamiento de nuevo de estoy tratando de hacer lo suficiente, de hacer todas estas cosas, que mientras más haga, voy a ser más santo. Yo pensaría que de todos los grupos, podríamos ir hacia atrás unos años y decir, ¿sabes que eso no funcionó? Muy bien, nosotros más o menos tratamos de hacer eso. Así que tal vez necesitamos un poco de un cambio en nuestra manera de pensar, de cómo Dios nos hace santos y cómo es la obra santificadora del Espíritu. Ahora, quiero advertirles que no estamos hablando de como lo que vemos muchas veces en los evangelistas en la televisión, lo que ellos dicen que significa la santificación del Espíritu. No, eso muchas veces es basura lo que vemos. ¿Qué significa eso? Pero escriban esto. Un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Antes de que fuimos creados, Dios nos escogió para el propósito de ser separados para su uso. Antes de ser creados, Dios nos escogió con el propósito de ser separados para su uso. Cuando Rick Mudd estudió la Biblia conmigo en Charlotte, en Carolina del Norte, yo tenía dificultad entender la cruz, y él hablaba de por qué Cristo murió en la cruz. Yo había escuchado este relato toda mi vida, y él me dijo, una de las razones que Jesús murió en la cruz es porque él sabía que en los años 50 había un niñito que iba a nacer en Tennessee que lo iba a poder conocer a él y estaba hablando de mí. Y eso me ayudó a darme cuenta que yo estaba en el plan de Dios desde el principio. Y tienen que darse cuenta de eso, tú, que tú has estado en la mente de Dios desde el tiempo de la creación. Y por eso, deberíamos aferrarnos a este concepto de la santidad, porque Dios siempre lo ha tenido en su corazón. Así que, este es el primer punto acerca de que Dios nos santifica. Dios nos hace santos. Segundo, hablemos un poco más de las palabras y grupos que menciona aquí y lo concluiremos entonces. Habla de la idea que ya presentamos de ser extranjeros. Dice a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice extranjeros, algunas versiones dicen esparcidos, dice emigrantes. Dice en el verso 7 que, bueno, no en el verso 7, pero más tarde en el capítulo dice que tengamos temor reverente, que vivamos aquí con ese temor reverente. Y en el capítulo 2, yo creo que hice un error aquí. Está buscando el verso que quiere leer. En capítulo 2, verso 11. Dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos. Así que esto es un concepto que continúa con Pedro, que se miren a sí mismos como extranjeros, como peregrinos. Algunas versiones tienen palabras diferentes que significa, o sea, el peregrino, la palabra que usa para peregrino es una traducción más literal que significa vivir al lado como extranjero en otro país, como un emigrante básicamente, que vives al lado de alguien, pero eres extranjero, no eres de ese pueblo. Así que técnicamente Richard Alloway, por ejemplo, es este tipo de persona porque no es ciudadano americano. Es miembro de otro país, pero vive aquí en Estados Unidos. Se ve como americano, aunque no habla como americano. Pero vive aquí. Iba a decir un carro americano, pero yo creo que él tiene un Toyota. Pero si tú ves muchas de las cosas en su vida, tú dirías, pues esto debe ser un ciudadano de Estados Unidos, pero él te diría, no, yo soy ciudadano de Nigeria, aunque está tratando de conseguir una ciudadanía de Estados Unidos. Pero eso es lo que significa la palabra que están usando aquí, Pedro. Es alguien que no es ciudadano, que vive en un país, pero no es ciudadano de ese país. Estaba tratando de, la mejor manera de explicar esto. Y vamos a regresar a la idea de estar esparcidos, pero es como ser colonial. Ustedes saben lo que quiero decir con eso. Alguien que establece una colonia, por ejemplo, es la mejor imagen para mí de lo que es esta idea de ser extranjero. Cuando ellos entendieron este mensaje, por ejemplo, la ciudad de Filipos fue establecida por soldados romanos que estaban retirados. Fue tal vez la primera colonia de gente retirada. De estos soldados romanos retirados comenzaron esta colonia en Filipos. Era una colonia de Roma. Otro que tal vez conocemos es el sur de África. El país de Sudáfrica originalmente era una colonia de la iglesia reformada de Holanda. Fueron los holandeses, no fueron los ingleses, sino los holandeses los que comenzaron esta colonia holandesa, y después vinieron los ingleses y se lo quitaron, y después regresaron los holandeses, y esa es la historia de Sudáfrica. Jamestown, en Virginia, fue la primera colonia inglesa en Estados Unidos. Así la ha dibujado un artista, cómo se veía la colonia. Así se veía Jamestown. En realidad no sabemos seguramente porque se desaparecieron los que vivían ahí. Ese es uno de los grandes misterios de la historia americana, que qué pasó con esa colonia. Pero esto es una idea de un artista de que tenían un fuerte triangular y que había agua. Y estaba el bosque y todo eso. Este es el concepto de una colonia. Así que cuando está hablando de cristianos, ser extranjeros en el mundo, está hablando de que somos un tipo de colonia del cielo en el mundo. Tal vez no vamos a tener estas verjas o lo que sea, pero así vivimos. Somos una colonia del cielo. Y si piensas, empiezas a pensar así de tu mundo, que tú eres una colonia de Dios en el mundo, entonces empiezas a ver la lucha que tenemos, porque yo creo que a veces nos hemos sentido que no queremos ser así, que no queremos que el mundo se meta adentro demasiado. Otra cosa que discute es que estamos dispersos. En el verso 1 de nuevo dice, extranjeros dispersos a través de... Disperso quiere decir disperso, o sea, esparcido. La palabra griega es dispersa, no, bromeando. Dice que están por todos lados. Miren en Juan 7:35. Juan 7:35. Juan 7:35. Comenzaban entre sí los judíos. ¿Este a dónde piensa ir que no podamos encontrarlo? ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? Esa es la misma palabra que usa Pedro, esta que usa la gente aquí en Juan 7:35. A veces se usa la palabra diáspora en griego, que era la idea, esta idea de los judíos. ¿Qué significa? Que los judíos no todos vivían en Jerusalén, habían sido dispersos a través del mundo. Y se llamaba el diáspora los dispersos. Y eso dice Pedro que son ustedes. Viven en el mundo, están esparcidos a través del mundo, pero todavía son una colonia de Dios. Ahora, encontré esto el otro día y lo encontré bien interesante. Es algo que se escribió en el primer siglo. No, Tertulio, fue del segundo siglo, perdón. Alan me ayudó ahí. Gracias. Y esto es lo que dijo Tertulio. Los cristianos se distinguen del resto de los hombres no por país o por lenguaje o por costumbres, porque no viven en sus propias ciudades, no utilizan lenguas extrañas o practican un modo singular de vida, aunque viven entre ciudades bárbaras y entre ciudades griegas, y siguen las costumbres de la tierra en términos de vestir y comida y otras maneras de vivir. Pero demuestran extrañamente su propia ciudadanía. Viven en países suyos, pero como extranjeros. Comparten cosas como ciudadanos y sufren como extranjeros. Están en la carne, pero no buscan las cosas de la carne. Pasan sus vidas en la tierra, pero tienen una ciudadanía en el cielo. Y Barclay dice, es viviendo en el mundo y no alejándose del mundo, que los cristianos demostraron su verdadera ciudadanía. ¿No encuentran eso interesante? Que tal vez piensan que Gary va a estar diciendo que tenemos que tener una comunidad, ¿no? Una comunidad separada. No, eso es lo último que tenemos que hacer. Ese es el refugio que tomaron muchos de los que querían ser santos. Por eso habían monasterios y todas esas cosas que todavía existen. Comunidades religiosas que están completamente separadas. No, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo opuesto. Pero quiere que tengamos nuestra ciudadanía en el cielo, pero vivamos como una colonia en la tierra. Y piénsenlo de esa manera. Y vamos a cerrar ahora con otra cosa que menciona, que habla de profetas, ángeles y apóstoles. Y están integralmente envueltas en nuestra santidad. La semana que viene vamos a hablar más de los versos 3 al 7 y del 17 al 21, pero quiero que nos enfocamos en los versos 10 al 12. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. O sea que los profetas buscaron esta santidad, buscaron esta comunidad santa que existiría en el futuro. Todas sus profecías, todas las cosas que discutieron, que se preguntaban, que escribieron, Isaías, Jeremías, Ezequiel, apuntaba hacia ustedes. ¿Eso no es increíble? ¿Eso no es un poco loco pensar eso? Ellos estaban apuntando hacia su santidad, la de ustedes. Dice que los ángeles anhelan contemplar estas cosas. Así que tenemos profetas. Pero miren, dice que hablaron los profetas de las cosas que ahora se les ha anunciado a los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, que son los apóstoles. O sea que los profetas buscaron, los apóstoles lo predicaron. Y los ángeles anhelan contemplarlas. ¿Y qué estás tratando de decir, Gary? Preguntas. Que tu santidad es algo muy importante en el cielo. Es algo grande. Esto es algo muy grande en el cielo. Los profetas están buscando tu victoria. Los apóstoles juzgando a las 12 tribus están de tu lado, y los ángeles también. Miren en Hebreos 12. He leído este verso muchas veces, pero cuando leí eso, esto tomó un significado nuevo para mí, este verso. Porque hemos leído este verso muchas veces y tenemos el concepto de esta gran multitud de testigos que están animándonos. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Así que todo el cielo está deseando que tú seas santo. Yo no sé ustedes. Pero a mí me anima a pensar eso. Eso me anima. Más de lo que puedo explicar. Pensar que quiero luchar. Quiero ser la colonia de Dios en la tierra. Así que, se acabó. Busquen a sus hijos y regresen la semana que viene y vamos a seguir esta serie de Primera de Pedro. Gracias. Que Dios los bendiga.